Argentina del movimiento obrero. En la Cámara no hay relación de fuerza, sino hay relación de fuerza en la calle.
La calle el 18.
Es el Palacio y la calle. Cuando definan las organizaciones representativas de los trabajadores, sean cual fuera. Y si no, será como dice la vieja frase, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Desde Plaza de Mayo, Rizo Bolidares, Informa Provincia.
Los controladores aéreos anunciaron un paro que complicarían los viajes en las fiestas y le reclaman un aumento salarial a la empresa que controla la aviación civil. Las medidas comienzan el 17 y afectarán vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales. En un comunicado se indica que los trabajadores manifiestan el repudio, la falta de diálogo y exigen que la empresa cumpla los acuerdos que firmó. Un representante del Sindicato de Trabajadores Rurales quedó al frente en forma interina del puerto de Quequén. Este jueves se reunió el directorio del consorcio y acordó por unanimidad la designación del abogado Mariano Carrillo ligado a Aguatre. La definición fue tomada durante una reunión excepcional a fin de evitar una situación de acefalía por la salida de Jimena López, quien asumió como diputada nacional.
Deportes. Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, dirá presente el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero para ver la final entre el Pincha y el Racing Club de Avellaneda, aunque no podrá ocupar su lugar habitual por protocolo, por la suspensión que rige sobre el mandamás de Estudiantes, estará junto con los hinchas viendo el partido desde la Popular. Recordemos, tiene una suspensión de 6 meses por violar el artículo 12 del Código Disciplinario de AFA, producto de la actitud de los jugadores de Estudiantes de La Plata de no hacer el pasillo cuando se reconoció el título anual de Rosario Central. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto, 23 grados la temperatura, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Minutos, Albino, ¿vos qué te parece?
Son las 7:03, sí, hay alguna información económica sobre la que seguramente hablaremos en un ratito nada más, porque hay varios temas. Ayer hablábamos de alguna información que dio a conocer el gobierno que tiene que ver con la toma de deuda, es nuevo, pero es recurrente ya, casi como que tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Un itinerario, un cronograma de toma de deudas, como para entender la lógica de sostenimiento económico de la gestión de Caputo, pero hoy el tema económico pasa por el hecho de que finalmente se confirmó la inflación.
Claro, exactamente.
Ayer decíamos que la inflación en Capital Federal había promediado un 2,4%, que no era la inflación que nosotros seguramente íbamos a ver reflejada en el índice de precios al consumidor del INDEC, pero que siempre se la toma como una referencia. Claro. Y efectivamente se vio reflejado un incremento porque veníamos del 2,3 del mes anterior.
Sí.
Del 2,3 del mes anterior pasamos al 2,5 de ahora. La inflación acumulada en el último año es del 31,4 y a tono con lo que sucedía en lo que anunció ayer Capital Federal, el impacto que tuvieron los alimentos y también algunos servicios fue determinante. Vivienda, agua, gas y combustibles, 3,4%. Ajá. Transporte, ahí nos metemos en algunos servicios, 3%. Y después, en el tercer lugar del impacto que llevó la inflación, un par de décimas a lo que era el mes anterior, aparece ya alimentos y bebida con carnes y frutas, que era lo que había movido el amperímetro, también en la inflación que anunció ayer Capital Federal.
Sí.
En lo que va del año, veníamos relativamente en baja hasta mediados de año, que tocó el piso de la marca más chica de la inflación con el 1,5%, y desde mayo hasta ahora va en un proceso de crecimiento sostenido. A veces en par 2, julio y agosto se quedó en 1,9, ponele, pero venís en un derrotero. 1,5, 1,6, 1,9, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5.
Exactamente. Vos sabés que estaba mirando, además, como para trasladar a los puntos reales, siempre se hace un cálculo estimativo, según el INDEC, de cuánto necesita una familia tipo, dos adultos, dos menores, para no caer en la pobreza. Bueno, lo que dicen es que para no caer por debajo de la línea de la pobreza, durante noviembre se precisaron 1.257.000, bueno, con monedita, vamos a redondear en 1.300.000 pesos, es lo que necesitaba una familia tipo para no caer ya en la indigencia, no bajar de la pobreza. Y casi 567.000 pesos para cubrir únicamente los gastos alimentarios básicos. Hablamos siempre de lo más básico.
Claro, porque digamos, a ver, cada vez que conocemos el numerito de la inflación, también se conoce el costo de vida en general para la conformación de la canasta de una familia, como para que no baje del umbral de la pobreza o de la indigencia, digamos. Y el dato que algunos analistas que son estudiosos de este tipo de estadísticas, yo lo veía hoy, por ejemplo, a Buteler, con él hablamos en alguna oportunidad, por ahí charlamos en un ratito otra vez, era este, que el dato negativo de la inflación es que se sostiene el crecimiento, leve pero crecimiento al fin, con un índice del 2,5% para el mes de noviembre, pero que se incrementó por encima del promedio del índice de precios al consumidor el costo de vida para no caer en la pobreza.
Ajá.
Porque eso también sufre un incremento que va variando en cada uno de los meses, digamos. Ha ocurrido en otros meses que la línea de la pobreza crece por debajo de la inflación. Y entonces eso no mueve tanto la cantidad de personas que están por debajo de la línea de la pobreza, si vos querés. En esta oportunidad, remarcaban los especialistas, creció por encima de la inflación, un 3,4%, creo.
Claro.
Es un dato también a tener en cuenta.
Y sabés que pensaba, además, estaría bueno por ahí que se discriminara con más detalle, porque cuando uno habla de la forma de vida, digamos, de una familia, vos pensás vivienda, alimentos y ropa, ¿no?
Sí,
abrigo.
Sí.
Entonces digo, estaría vestimenta, que se haga un estudio donde te informen sobre esas tres pilares, porque siempre quedan pendientes, ¿viste?
Bueno, ahí lo que muchos explicaban cada vez que trataban de teorizar acerca de esta sensación de desacople que efectivamente se ve entre lo que a vos te alcanza, que es siempre poco el sueldo, y la inflación que anuncia el INDEC, es que algunos de los costos fijos, muchos de los cuales son los que vos decís, se incrementaban mucho.
Claro.
Más allá de que el índice promedio de la inflación esté moderadamente bien o sostenido, como se pacta y el gobierno lo dice permanentemente.
Bien.
Pero bueno, vamos a hablarlo con Cristian Buteler. Yo te decía recién, estaba leyendo alguno de los análisis a priori que él hacía de las cifras estadísticas que conocimos hoy, y lo invitamos al aire de la Radio Pública de la Provincia para que comparta con nosotros alguna visión de esto. Cristian Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, te saludamos por el aire de la Radio Pública.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar.
No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, a priori, a ver, ¿qué análisis te surge de los números de la inflación y qué contraste haces con este ascenso sostenido en los últimos meses?
Bueno, claramente es un tema de preocupación. La inflación hizo piso por allá por mayo de este año con el 1,6% y a partir de ahí tuviste un incremento, digamos, continuo de la inflación, una aceleración de la inflación que nos llevó a en noviembre al 2,5%. Es claramente un número, digamos, para tomar en cuenta. Si bien estamos lejos, obviamente, de lo que hemos llegado a tener, bueno, la idea es seguir hacia el sendero de la desinflación y no comenzar nuevamente con este incremento.
Bien.
Y vos marcabas algo que para mí es importante, sobre todo porque es un numerito que generalmente no se ve, pero que repercute mucho en la vida de la gente y en general de las estadísticas que da a conocer el gobierno, que es el incremento del importe de referencia para no caer en la pobreza y en la indigencia. ¿Por qué no nos contás cómo se mide eso y cómo es que varía? Porque yo lo he visto que otros meses ha crecido por debajo de la inflación.
Exacto, sí, sí, es así. O sea, vos lo que tenés es la canasta básica y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria es lo que te divide, digamos, el segmento de la indigencia, y la básica total que te mide, digamos, el límite con la pobreza. Lo que ahí sucede es que, obviamente, como son precisamente canastas muy básicas, todo lo que es alimento tiene una incidencia mucho mayor. Cuando vos tenés el dato de la inflación, digamos, la incidencia de los alimentos es importante, pero, digamos, entra dentro de una canasta mucho más amplia y se mezcla con la suba del transporte.
Ah, esa es la explicación, porque en otros meses uno lo ve, qué sé yo, por ahí, inflación del 2,3% y eso sube un 1,1%. Eso tiene que ver con el hecho de que las variables como el rubro alimentación suben menos, no tienen tanto impacto en la ponderación general.
Claro, son distintas canastas, ¿no? O sea, cuando uno habla de inflación, lo que está hablando es la medición de canastas. Son distintas canastas, o como también cuando vos hablas de la inflación de CABE, la inflación del INDEC, ¿no? O sea, sí. Son distintas canastas que van midiendo. En cada canasta, digamos, los distintos componentes de la misma no solamente pueden variar, como en este caso, sino que puede tener también menor incidencia, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un aumento fuerte de los alimentos, cuando ese aumento de los alimentos se concentra capaz en productos básicos, bien básicos, bueno, eso tiene una incidencia mucho mayor en la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, mucho mayor de lo que lo tiene en el índice en general.
Claro. Cristian, contanos el tema, digamos, de la ponderación que se hace para medir esas canastas de la vivienda. ¿Cómo es eso? Siempre tuve alguna duda sobre si en realidad ese umbral de 1.200.000 pesos sirve y aplica para todos o para los que tienen vivienda propia.
No, también tienen incidencia de lo que es la vivienda. Sí, también tiene una pequeña incidencia de lo que es la vivienda. Siempre estuvo esa discusión de si eso incluía, digamos, ser propietarios o no ser propietarios, que era algo, cuando uno lo pensaba, es medio ridículo, ¿no? O sea, se le está pidiendo a alguien pobre que además, para ser pobre tiene que ser propietario.
Claro.
Bueno, claramente no es así, tiene una incidencia también en la vivienda, no así la básica alimentaria, donde solamente se toma, digamos, lo mínimo indispensable que vos necesitas comer para sobrevivir.
Claro.
Esa sería la de indigencia.
Cristian, ¿qué es lo que proyectan ustedes los analistas que son estudiosos de, sobre todo, de la situación macro que después se ve reflejada en este número de estadísticas que repercute en el bolsillo de todos, de acá en más o para adelante?
¿Acerca de la inflación?
Acerca de la inflación.
Bueno, obviamente los datos de diciembre también están viniendo manteniendo, digamos, este ritmo. Recién estamos empezando el mes, pero bueno, eso te puede llegar a dar, digamos, también otra vez para este mes una inflación arriba del 2%, lo que te va a dejar para el 2026 a una inercia, digamos, de una inflación algo más alta de lo que todos esperábamos para esta altura, digamos, de la gestión del presidente. Entonces, hacia adelante, el 2026 va a ser un año, como todavía vos tenés ajustes por hacer en, por ejemplo, tarifas y demás, va a ser un año que va a ser bastante exigente en cuanto a intentar cumplir con la meta que el gobierno se puso en el presupuesto de la inflación. Hacia eso vos le sumás que, bueno, que ahí sigue habiendo discusiones sobre el tipo de cambio, si vas a tener que modificar el esquema actual y eso te da un dólar un poco más alto y demás, bueno, por el impacto que el dólar también generalmente tiene sobre el resto de los precios, bueno, el 2026 va a ser un año donde, digamos, no va a haber mucho para relajarse en materia inflacionaria. Igual, a ver, siempre pensando, porque hay que ubicarnos, poner el contexto, siempre pensando en que la idea es seguir desacelerando, ¿no? O sea, nadie está hablando de volver, digamos, a valores que tuvimos en 2023 o 2022. O sea, siempre pensando en que el camino que se busca es la desaceleración inflacionaria, bueno, en ese camino, digamos, el año 2026 va a ser un año bastante exigente para lograr las metas.
Perfecto, la última, te cambio de tema, tiene que ver con este anuncio que hizo el gobierno, del que se jactó el gobierno, volvimos a los mercados, ¿qué fue eso? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Hasta dónde le alcanza para cubrir los vencimientos que tiene próximamente el gobierno de deuda?
Bueno, a ver, ahí lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Es necesario que Argentina vuelva a ser un país, digamos, relativamente normal en cuanto a su política de endeudamiento. Todos los países suelen pagar, digamos, las deudas que vencen tomando más deuda. O sea, la verdad que eso hace el 99,9% de los países. Tienen un vencimiento, emiten un bono y con ese bono, digamos, pagan lo que le está por vencer. Acá lo que sucede en Argentina es que, bueno, nuestro...
El rollover, digamos, que le llaman.
Claro. Lo que sucede en Argentina es que, pues, digamos, por nuestros continuos default y reestructuraciones, bueno, hoy estamos fuera de ese mercado. La colocación de ayer, si bien fuera en el mercado local, ¿sí? Fue una colocación de deuda en el mercado local, no fue internacional, te acerca un poco más a ese momento. Lo que pasa es que vos le hiciste con un riesgo país de arriba de 600 puntos. Entonces era obvio que con un riesgo país arriba de 600 puntos iba a dar una tasa alta. Y así fue. La tasa, a ver, cuando uno mira nuestros países vecinos...
¿Cuál era una tasa razonable como para entender qué tan por encima...
¿Para quién? ¿Para Argentina,
Argentina
o para el mundo?
Para Argentina, bueno, supongo que esa es la vara de comparación, digamos, como para cómo está la situación. Claro, en comparación con el mundo, por ahí es muy alta, ¿no?
9.26. Exactamente. A ver, la tasa fue alta, ¿sí? La tasa fue alta porque Argentina tiene un riesgo país alto, ¿sí? Entonces era, vos no podías pretender salir con una renovación al 3% si tenés un riesgo país de 650 puntos. Acá lo que sucedió, además de eso, que ya sabíamos que la tasa iba a ser alta, o sea, renovar un 9,26%, digamos, deuda que está venciendo, que paga 3% de interés, bueno, obviamente tiene un impacto también en de lo fiscal incluso. Uh-huh. Acá lo que sucedió ayer, además de eso, que ya, como te decía, ya era sabido que íbamos a ir con una tasa alta, es que la expectativa del mercado era, primero, que ibas a conseguir más plata, se consiguieron 910 millones de dólares, el mercado estimaba que se iba a conseguir mucho más, y que, es más, y se le iba a ofrecer mucho más todavía de lo que se conseguía, se consiguió, como te decía, 910 millones y se le ofreció 1.400. Eso que dejaron afuera, que no tomaron, no es que no lo tomaron porque no quisieron, no lo tomaron porque te lo ofrecían a tasas más altas todavía.
Claro,
entonces
claro,
vos haces un corte, decís, bueno, todo lo que entra de 9.26 para abajo yo lo tomo y pago 9.26. Lo que está por arriba no lo tomo porque ya se me está yendo demasiado, digamos, de mi objetivo. Y entonces lo que sucedió fue eso. El mercado esperaba que primero consiga más plata, que le ofrezcan más plata y que sea una tasa menor. De hecho, el propio ministro de Economía había dicho el día anterior en una charla que dio en una empresa que ellos lo que esperaban era conseguir 1.000 millones de dólares a una tasa menor del 9, y al final terminaste recibiendo un poco menos de 1.000 millones de dólares y a una tasa superior al 9. Entonces, sí, eso fue lo que terminó dejando un sabor medio agridulce al resultado, lo que uno termina diciendo, la verdad no fue un buen resultado. ¿Por qué no fue un buen resultado? Porque vino, digamos, peor de lo que el mercado esperaba.
Perfecto, Cristian, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Adiós, que te vaya bien. Felicidades. También aprovechamos ya para ir salvando a la gente con la que habitualmente hablamos.
Claro,
y él es uno de ellos, ¿eh? Sí.
Empezás a saludar ya.
Claro, Cristian Buteler, economista y analista financiero.
Exactamente. ¿Hacemos tanda?
Dale.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. ¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Comprar en Casa Silvia tiene premio. Por eso Papá Noel elige sus regalos, porque saben que quedan pocos días para participar del sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Cierra el 31 de diciembre, sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Regalos y más regalos, tecnología, juguetes, bicicletas, piletas, camping, muebles, siempre al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una vez más, Estudiantes de La Plata, cierra sin Estudiantes, la nueva final.
El Pinche y la Academia van por una nueva estrella y lo vivimos con el mejor equipo deportivo.
Radio Provincia de Buenos Aires estuvo en Old Trafford, estuvo en el Mineirao, estuvo en las grandes conquistas de Estudiantes. ¿Cómo no iba a estar presente en el Estadio Madre de Ciudades en una nueva final?
Estudiantes, Racing. En la gran definición del campeonato.
Este sábado, desde Santiago del Estero y a partir de la hora 19, lo vivís en la radio de toda la vida.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe, Germán Testa, en una transmisión especial. El Pinche y la Academia, en un mano a mano, por toda la gloria. Sábado 13 de diciembre, desde las 19.
La final del fútbol argentino.
En provincia. El Repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Keep on moving. Love, got to get up now. Love, got to keep on moving when I can be found.
Desarrollando en Plaza de Mayo, ¿no? Ya está finalizando el acto, que es un poco no solo la conmemoración ayer 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos, ¿no? Instaurada por la ONU, sino que además es también una reivindicación a las luchas de los derechos humanos en Argentina, a reconocer lo que sucedió y quizás también se nutre de este contexto en el cual el Gobierno Nacional se muestra negacionista ante lo que ha sucedido. Una de las que estuvo presente, está presente, y la verdad que la admiramos y la respetamos porque siempre participa, ¿no? Más allá de su edad y ciertas...
Días como el de hoy, muy agobiante.
Muy agobiante, ciertas dolencias y fragilidades propias de su edad, pero bueno, no. Cuando decimos Estela de Carlotto es difícil hablar de fragilidad. Ella estuvo en el acto, habló, obviamente, vamos a escucharla.
Que la memoria está en emergencia. Los retrocesos de la Secretaría de Derechos Humanos, ahora devenida en subsecretaría, impactan en los espacios de memoria, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de los nietos y nietas. Y así pasa en cada lugar del Estado. Menos Estado significa menos derechos. Sus consecuencias se miden en retrocesos de derechos humanos, con la falta de entrega de alimentos y medicamentos, la quita de pensiones por discapacidad y al destino de fondos millonarios para la ejecución de la represión de la doctrina Bullrich.
Así lo decía, ¿no? Estela de Carlotto, en el marco del acto que se está desarrollando, que comenzó temprano, allí en Plaza de Mayo, con exposiciones, con charlas, debates, ¿no? Había con mucha presencia, no solo de representantes vinculados al ámbito de los derechos humanos, sino también con representantes parlamentarios y varias, etcétera. Bueno, esa es la actividad que estábamos observando y cubriendo en este contexto, donde además estamos siguiendo un poco la actividad en el Congreso, porque ya comienza. Hay todo un debate respecto de por dónde deberían ingresar los proyectos.
Sí, hay,
¿no?,
todo un debate, digamos. De hecho, incluso van a judicializar el tema, porque sí, alguna reglamentación que invocan, sobre todo, legisladores de la oposición, aseguran que la Constitución es clara en el sentido de que cualquier proyecto de ley que modifique alguna carga impositiva o reformule alguna legislación tributaria, tiene necesariamente que entrar por la Cámara de Diputados.
Claro.
Y entonces están, incluso formalmente pidieron a las autoridades del Senado y al gobierno, en este caso al jefe de gabinete Manuel Adorni, que retire el proyecto de donde lo presentó, que es el Senado, y que lo ingrese como corresponde, dicen ellos, por la Cámara de Diputados. De todas maneras, obviamente, es un proyecto que, naturalmente, como cualquier proyecto de ley, tiene que atravesar el debate y la aprobación de las dos cámaras,
claro,
para confirmarse.
Sí, es una formalidad, la verdad, que llama la atención es una formalidad que hay que hacerla, no tiene mucho sentido intentar cambiar de cámara de ingreso. Pero bueno, son las 7:30 en esta tarde, no hablamos mucho del clima en el día de hoy, hace calor hoy, está pesado, hay un pronóstico de lluvias importantes, tormentas fuertes para la noche, por ahora aquí al menos en la ciudad de La Plata, la cosa está nublada, oscurita, pero tranquila por ahora. Después del info nos vamos a meter, vamos a tirar algunos de los tics que se vienen para el fin de semana.
Ok.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
24 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 70%. Con críticas al gobierno nacional, organizaciones de derechos humanos realizaron un acto en Plaza de Mayo.
En Plaza de Mayo, ante una multitud, Estela de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel encabezaron el acto central de los derechos humanos en movimiento. Sobre el escenario se leyó un documento en el que se advirtió sobre los derechos que se están perdiendo frente a las políticas del gobierno nacional. Durante la lectura, Tati Almeida dijo que la situación se sale de manera colectiva.
Armar y sostener un proyecto de vida para nuestra Argentina, sin perder la rebeldía y el compromiso, recuperando el proyecto de país de las y los 30.000, porque son 30.000.
La jornada, que desde temprano reunió a miles de militantes de organizaciones sociales, incluyó paneles, charlas, debates con referentes políticos, sindicales y organismos de derechos humanos. Desde Plaza de Mayo, Rizo Olivares, Informa Provincia.
El intendente Julio Dac presentará mañana el Plan de Seguridad Municipal 2026. Tendrá lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal Platense, 9:30 horas. La iniciativa contempla una serie de medidas que apuntan a incorporar más herramientas tecnológicas, reforzar el patrullaje y modernizar de forma integral el sistema de monitoreo en la capital bonaerense.
Deportes.
De manera sorpresiva, Rosario Central comunicó con un escueto comunicado que acordó, en buenos términos, no renovar el contrato de Ariel Jola. El vínculo del entrenador con el equipo rosarino finalizaba a fin de año. Ariel Holland, que fue campeón del torneo anual 2025, que generó muchas polémicas por la consagración del equipo rosarino, se queda sin su entrenador. Los posibles reemplazantes son Ramón Díaz, Juan Antonio Pixi y el Chacho Caudet. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto, 24 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
En comunicación con Marco Salgado, analista internacional, corresponsal de Hispan TV en Venezuela, allí donde él está, porque ha habido novedad, hay información cruzada respecto a lo que está pasando hoy en Venezuela y en la relación de, o la no relación, o los intentos de Donald Trump para con la presidencia de Nicolás Maduro allí en Venezuela, por eso nos interesa mucho saber qué está pasando. Marcos, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, a ver, la novedad, por lo menos lo que llegó aquí a Argentina, es que se difundió de parte de Estados Unidos que Maduro le habría pedido a Donald Trump una amnistía para poder irse de Venezuela sin conflictos. ¿Hay algo de real en eso?
No, eso es una versión que empezó a circular a través de la agencia Reuters y del Miami Herald cuando se conoció que efectivamente los dos presidentes habían tenido una conversación telefónica, pero que ocurrió hace más de 10 días, 15 días, 15 días exactamente.
Remite a esa conversación del viernes anterior.
Claro, entonces sí. De la conversación no se sabe casi nada, porque ni Trump ni Maduro dieron precisiones sobre qué habían hablado, pero esos vacíos los llenaron con versiones especialmente del Miami Herald, que es como una suerte de de vocero oficioso del Departamento de Estado de Marco Rubio. Eso es algo que se sabe, se conoce esa relación, ¿no? Marco Rubio es un senador que viene de Miami. Entonces, realmente, que bueno, y del lado venezolano digo, no se ha desmentido totalmente la posibilidad de algún tipo de acuerdo en ese sentido, de pedido de Maduro a Donald Trump. Eso parte de una cuestión que es que se sobreentiende a nivel internacional que Maduro está débil. Ajá. Y no, eso no es tan así, eso no se verifica en lo interno. Fíjate que llevamos más de 3 meses, 4 meses desde que comenzó la movida fuerte, la presión militar fuerte en el Caribe, que era una presión que evidentemente buscaba que se quiebre la Fuerza Armada venezolana, que haya algún tipo de deserción o que los militares se entreguen a Maduro. No pasó nada de eso. Claro. La verdad que yo desde aquí te puedo poner sobre la mesa dos elementos. Primero, ese que Maduro no parece débil, ni tiene una actitud que demuestre algún tipo de debilidad. Y por otro lado, la tranquilidad. O sea, los venezolanos y las venezolanas siguen de cerca las noticias. Por supuesto que nadie es inocente, en el sentido de no creer que hay algún riesgo concreto, pero la vida sigue, digamos, y la gente no parece dispuesta a abandonar sus espacios diarios solamente por una amenaza.
Claro. Marcos, pero hay como una avanzada. ¿En qué medida influye la situación de Corina Machado, que ella viajó finalmente a Estocolmo, el propio Premio Nobel de la Paz que se le concedió, las palabras de los propios organizadores, ¿no?, pidiendo que Maduro abandone el poder, digo, toda esa movida que está sucediendo, ¿qué tanto influye, qué tanto se habla allí en Venezuela?
No, la verdad que no es un tema. Vos fíjate que desde que se le otorgó el premio, se anunció el otorgamiento hace algunas semanas atrás, hasta ahora no hubo ninguna reacción interna en Venezuela de festejo, de algún tipo de movilización, de demostración. No hubo nada de eso, y tampoco ahora con el otorgamiento. La oposición venezolana está muy dividida. María Corina Machado no representa toda la oposición, no es la gran líder de la oposición, como se intenta también muchas veces vender afuera. Y dentro de esa enorme división que ellos tienen, hay que analizar también el impacto real de hasta qué punto ese premio Nobel puede influir en algo a lo interno. No parece. Yo te diría que María Corina Machado tenía el principal capital político que tenía era el hecho de que estaba supuestamente clandestina en Venezuela.
Sí.
O ella se presentaba así. Su última aparición pública fue en enero de este año, casi todo el año, pero siempre se mantuvo en la idea de que estaba clandestina en algún lugar de Venezuela. Ahora aparece positivamente, efectivamente, del otro lado del mundo, del otro lado del océano, y me parece que de esa manera pierde su principal capital político. Y esto mismo ya le pasó a otros dirigentes que terminaron yéndose. Leopoldo López, el mismo Juan Guaidó. Es decir, digamos, contestando específicamente tu pregunta, la situación de ella acá a lo interno no mueve el amperímetro.
¿Y el resto de la oposición, Marcos, cómo se relaciona, cómo se vincula con esta irrupción como protagonista central, mandando mensajes como lo está haciendo efectivamente el propio Donald Trump?
Sí, No, bueno, hay una oposición parlamentaria, digamos, que está en el Parlamento, que está en la actual Asamblea Nacional y también tiene representación en la próxima Asamblea, que ya fue votada, que asume en enero. Y a esa oposición se sumaron algunos referentes conocidos, como Capriles, que fue, recuerdan, candidato a presidente contra Chávez y contra sí. Maduro en el 2012 y en el 2013. Él va a ser diputado en la próxima legislatura que comienza en enero. Entonces, esos sectores repudian las amenazas, repudian la idea de un cambio de régimen sobre la base del uso de la fuerza. Pero bueno, son un sector minoritario también en cuanto a su representación parlamentaria.
Claro. Te tengo una última pregunta, no sé, quizás tengas algo de información, pero bueno, vos sabés que ayer se conoció que dos periodistas de aquí de Argentina, que son de un canal, C5N, que es un canal, por decirlo de alguna manera, amigable con Venezuela o con el gobierno de Maduro, digo, no es un canal hipercrítico y demás. Sin embargo, no se les permitió el ingreso al país, le retuvieron por unas horas los pasaportes y finalmente los enviaron de regreso. ¿Esa información circuló? ¿Sucede eso con periodistas de otros países?
No, la verdad que aquí no circuló la información, yo la vi allá en medios argentinos. A ver, yo como corresponsal extranjero acreditado aquí, te puedo decir que el Ministerio de Comunicación, que es el que se ocupa de la relación con el periodismo, ha sido claro ya desde hace un par de años, no desde ahora, de que las personas que llegan como enviados especiales de algún medio tienen que tener las cartas que lo acrediten del ministerio en el caso de que sea un país con el que no hay relación diplomática. Digamos, tienen que gestionar hacer un trámite para que el ministerio esté informado de que van a venir. Y eso no es algo ilógico, es algo que sucede en la mayoría de los lugares. En ningún lugar uno puede llegar a ejercer el periodismo sin estar identificado.
Digo, es medio raro, Marcos, tal, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando... estamos hablando de un canal de televisión de dos
colegas.
Sí, estamos hablando de un canal de televisión reconocido en la Argentina, independientemente de su posicionamiento con relación a la línea editorial que tenga, que es un canal reconocido, la segunda señal de televisión por cable de noticias más vista de la Argentina. Dos periodistas a quienes conocemos personalmente, muy profesionales. Es raro a priori. Yo puedo entender que haya alguna lógica de organización del laburo como para certificar la característica de la cobertura y demás, pero es raro que se tome una determinación.
Te digo que en otros casos pasó. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco con un medio más de derecha, si se quiere, de México, el del Grupo Reforma, si no me equivoco, que también pasó lo mismo, no se les permitió el ingreso. Yo lo único que puedo aportarte en ese sentido es que oficialmente la información que nosotros tenemos como periodistas acreditados aquí es que, porque nos piden, digamos, que en el caso de que nuestros medios quieran enviar enviados especiales, cumplan con todos estos requisitos. No sé si es el caso de los colegas de C5N o no.
Claro. Marcos, te agradecemos un montón toda la información que nos suministraste. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Marcos Salgado, analista internacional, corresponsal de Hispan TV, allí en Venezuela, nos contaba, le bajaba un poco la temperatura a esto que la verdad son muchos títulos en Argentina respecto al encuentro. Es cierto, es un encuentro, en un momento se presumía que había habido otro llamado telefónico, pero no, habla de un encuentro de hace 15 días entre Trump y Maduro. Y lo que se difundió ahora, por lo que nos contaba Marcos, con alguna intencionalidad, es que Maduro le habría pedido que una especie de cobijo internacional.
Sí, lo que trascendió, digamos, que se publicó hace un rato, pero viste, con las tradicionales, con el tradicional potencial habrían hablado, le habría sugerido que estaba en condiciones de abandonar, pero en determinadas condiciones y demás. Bueno, la situación en Venezuela en general, déjame decir, un abrazo y la solidaridad naturalmente con el laburo de los colegas, ¿no? Porque no se entiende, no hay una explicación razonable.
Sí,
por supuesto que tampoco el colega con el que hablamos es responsable como para dar alguna explicación de lo que pasó. Claro,
no quería insistirle porque no es responsabilidad de él.
No es responsable de esa determinación. Él cuenta más o menos cómo funciona el sistema ahí.
Está claro que los dos periodistas fueron con el aval de C5N, digo, no fueron sin papeles.
No, pero además había habido, digamos, si lo dijo la empresa también, alguna comunicación previa como para digamos, que haya algún anticipo de lo que iban a hacer. De todas maneras, me da la sensación de que, dale, van periodistas a un país determinado a hacer alguna cobertura periodística y la verdad es que la lógica manda que tienen que entrar después.
Claro.
En todo caso, cualquier país del mundo, independientemente del posicionamiento ideológico que tenga, frente al quebrantamiento de alguna norma específica del país al que visita algún medio de comunicación, puede tomar alguna medida sancionatoria, pero nunca de manera preventiva, al punto de no dejarlo llegar ni bajar ni detenerse en el país. Literalmente lo deportaron, es una barbaridad, digamos.
Es una barbaridad, exactamente, eso es lo que pensaba. ¿Nos queda tanda, chicos, chicas? Yes, vamos por ella.
El repaso.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas PGH Full HD a 356.990 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacía Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de diciembre o hasta agotar stock.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Bueno, antes de cerrar este repaso, obviamente, necesitamos la información que nos suministra el señor Mauricio Cantando desde el Congreso. Mauri, ¿cómo va?
¿Cómo anda, Sabrina? Sí, bueno, con mucha incertidumbre porque volvimos a este esquema de la prueba y error a la vista de todos, ¿no? O sea, la semana pasada teníamos un cronograma para tratar la reforma laboral con la expectativa de que entre hoy y mañana hubiera dictamen. No era alocado porque se esperaba que el proyecto entrara el lunes feriado, el martes se hicieran las comisiones, pero pasaron cosas y finalmente el proyecto entró hoy. En el mejor de los casos se está hablando de miércoles, jueves, en el mejor de los casos se está hablando de si hay consenso, un dictamen el viernes, o viernes o jueves la semana que viene, y en el mejor de los casos, una sesión post-Navidad. Hablan de que podría llegar a ser inclusive hasta un fin de semana, o si no, el lunes 29. Pero esto solo si hay consenso.
Mauri, para ir despejando algunos ruidos, hablábamos con Sabrina porque lo veíamos reflejado en las redes, de hecho lo hicieron público, que hay alguna puja sobre el protocolo de presentación de este tipo de proyectos que contemplan alguna reformulación tributaria y demás, y la oposición incluso ha judicializado, por lo menos algún diputado vi que judicializó el tema.
Sí, a ver, te resumo. Sí. Digamos que es un tema que lo tiró la senadora Carolina Moisés.
Sí.
Son debates recurrentes, que cuando es un tema tan altisonante suena más, pero la Constitución dice que los temas tributarios, o por lo menos las reformas tributarias, tienen que entrar por diputado. ¿Qué pasa? Cuando vos cambiás un impuesto, no se termina de identificar a veces como reforma tributaria, porque el impuesto ya está. El último antecedente es reciente. El impuesto a los fusiles fue un proyecto que promovieron los gobernadores, aprobó la oposición y empezó por el Senado.
Está bueno lo que vos decís, porque digamos la lógica es, no es un impuesto nuevo, es una reformulación de un impuesto que ya está.
Todo es interpretativo. Claro. La última interpretación fue en julio y fue esa. Es un planteo que hizo la senadora Moisés, pero la verdad que habitualmente cuando empiezan las discusiones reglamentarias yo siempre digo lo mismo, lo que terminan imponiéndose son las mayorías. Si hay una mayoría que aprueba un proyecto, la misma mayoría después te cambia el reglamento, lo interpreta como quiere. Y la verdad que en este momento no es que uno vea una mayoría para aprobar esta reforma laboral.
Vayamos a lo más importante, que es la chance que tiene el proyecto del oficialismo.
Hace una semana, yo te iba 15 días, te podía decir que esto, una vez simplemente lo dije, escuchaba en boca de Milei, tenía buenas chances de avanzar. Porque hay como un consenso respecto a lo que se dice groseramente como el costo del empleo, esto es el gasto que una pequeña y mediana empresa tiene para sostener un empleado y a su vez para pagar eventuales indemnizaciones. Esto medio que había penetrado inclusive hasta en el peronismo. De hecho hay declaraciones de Cristina de guarda con mantener los viejos estatutos, guarda con... Ahora, en la Cámara de Diputados este año y el año pasado fracasaron proyectos para eliminar los sistemas de recaudación sindical, inclusive por gestión de la Libertad Avanza. O sea, Martín Menem, Guillermo Franco gestionaron para bajar proyectos que incluían la baja de la cuota sindical o la complicación del cobro de la cuota sindical, que es un poco lo que tiene durado, porque se metieron algunas manos libertarias anoche, pero Federico Sturzenegger se impuso, no como hubiera querido, pero se impuso en dejar el capítulo sindical. Y eso cambió el panorama, porque ahora la CGT levantó el perfil, no es casual que recién ayer hayan hablado del tema, creo que si esto no estaba quizás la discusión era otra, y también algunos senadores empiezan a decir, bueno, ¿qué hora yo tengo ganas de pelearme con la CGT o con el sindicato de la economía regional que representan? Recordemos que es hay que ver si tengo ganas, quizás no tengo ganas. Y empieza como hay voces que uno escucha de, che, yo no quiero otra ley bases, a mí no me venga con una ley de 300 títulos para que los apruebe todos, y menos en 15 días. Se escucha mucho eso. Entonces, si uno cuenta el oficialismo más UCR, que está, digamos que es el bloque más interesado que a veces que la Libertad Avanza en este tema, y lo que queda del PRO, no llegás a 37. Y lo demás lo tenés que ir juntando. Y ahí es donde está el esfuerzo que empieza a tener hoy Patricia Bullrich, con comisiones, con diálogos, y creo que hay un panorama mucho más abierto del que uno hubiera imaginado, ¿no?
Ajá, bien, bien. Entonces, bueno, ya están las fechas para de actividad la semana próxima, ¿no?, para empezar el tratamiento.
Sí, vamos a ver, porque aparte tenemos otro problemita en el Senado, que es que Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se llevan mal, y a su vez Victoria Villarruel se lleva mal con el presidente. Hemos naturalizado esto, pero para que se den una idea, Bullrich quería hacer tenía un planteo bastante, si sos oficialista como es ella, tenía un planteo que tenía sentido, que es apuremos el trámite, dictaminemos esta semana y tratemos la reforma laboral antes del presupuesto, porque si no se nos complica todo. Primero Villarroel se fue de viaje, estuvo en Madrid, hace un congreso muy interesante. Volvió miércoles, ahí recibió el primer llamado de Bullrich y convocó, escuchen esto, para el martes, a la mañana, a las 11, al jefe de bloque para hablar de cómo se hacen las comisiones. O sea que se perdió una semana también, aparte de por la pelea de Sturzenegger y Menem, se perdió una semana porque Villarroel se tomó su tiempo. Y hay que ver cómo se arman las comisiones, porque Menem está tratando de que quede mayoría el oficialismo en todas, y Villarroel no, prefiere respetar los usos y costumbres. Bueno, todo esto entorpece mucho la gente.
Pero hay medio como una animosidad, ¿no? Digamos, como que está relajada la vicepresidenta en ese sentido.
No es parte del gobierno. Entonces, yo no puedo decir que sea parte del gobierno, pero no es parte del gobierno y no va a hacer ninguna picardía a favor del gobierno y tampoco va a acelerar los tiempos.
Claro. Bueno, se cruzó una vez, ¿te acordás? ¿Cuándo fue? Cuando convocó a una sesión y el gobierno interpretó que estaba haciéndole juego a la oposición.
Julio, eso fue en julio, cuando ella entendió que tenía que permitir una sesión.
Sí.
Y después cuando se reunió con Patricia Burri, le dijo dicho por Villarroel esto, ¿no? Lo dijo en la conferencia, yo acá respeto el reglamento, yo no soy, no me lo va a tener que entender. Esto se entiende, digamos, no son frases, son frases que pueden sonar muy bien y está bien, pero uno conoce ya, ¿no? Cuando se le dan los tiempos, cuando te tomas un tiempo, cuando decís, no sé por qué hoy no se hizo la reunión del jefe de bloque, hizo hace el martes, por ejemplo, no sé, pero te puedo asegurar que si Villarroel fuera parte del gobierno, hoy los jefes de bloque estarían definiendo un cronograma. Entonces, esto también complica un poquito todo el gobierno, ¿no?
Perfecto. Mauri, bueno, seguiremos hablando la semana próxima, ¿no?
La semana próxima es tremenda porque tenemos diputados presupuesto, el diputado se habla de comisión lunes, martes, miércoles, sesión jueves, y en paralelo todo lo que va pasando en el Senado con esta rosca por la reforma laboral, o sea que va a ser un reality el Congreso desde lunes a primera hora hasta el viernes a última hora.
Bueno, perfecto, ahí estarás vos.
Que queda de mí.
Perfecto, Mauri, te mandamos un abrazo.
Un beso grande, hasta luego.
Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación Argentina. Bueno, de a poquito te había prometido el tema, ¿qué te pasa?
Pausa no tenemos, no, eso
no, pausa no quedó.
Para, tío, como para no deber nada. Me habías prometido el tema del pronóstico, sobre todo porque se presupone que esta noche puede llover. El cielo se despejó un poquito.
¿Estás
llovinando ahora? No.
No llueve, me parece. No, pero, mira, el Servicio Meteorológico Argentino sigue diciendo que va a haber tormentas fuertes a la noche.
Ok.
O sea que puede suceder.
Ok.
Mañana viernes va a estar con temperatura muy calurosa, 32 de máxima, algo nublado. El sábado va a seguir así hasta que a la noche tormentas aisladas. El domingo es el día clave, que se supone que las lluvias arrancan el sábado a la noche, madrugada y durante toda la jornada del día domingo. Que de todas maneras no va a ser frío porque hay 24 de máxima. El lunes se estabiliza, martes súper despejado, miércoles también, pero ya también con temperaturas más elevadas. Así que yo te diría, estemos atentos, porque hoy el Servicio Meteorológico indicaba que las lluvias comenzaban hoy a la tarde. Y hasta ahora, por lo menos en esta región, nada.
Nada todavía.
Así que, bueno, seamos cautelosos. No, si tenías planes el domingo, no los elimines. Por las dudas, manténelos. Okay, qué sé yo. Okay, se verá. Okay. Nosotros nos vamos yendo de a poquito, pero esta vez sí vamos a mencionar a todo el equipazo que tenemos. Está Agustín Capa en la operación técnica. Camila Casarico.
¿Agustín Capa viaja así o así?
Arriba, viaja.
Pulgar arriba, perfecto.
Arriba, los corazones.
No queda nadie, bueno, sí, queda media ciudad. Queda.
Media ciudad.
Claro. Media ciudad.
¿Qué te haces? Camila Casarico en las redes.
Menos, dicen los
él se ilusiona, decirle que sí. Camila Casarico en las redes es la que nos saca las fotitos y nos hace los videitos, además de otras cosas. Albino Aguirre prometió que la próxima va a ser una editorial, así que para la semana que viene o mañana te preparás una editorial porque la estuviste bardeando a la pobre Casarico.
No, de ninguna manera.
Miriam Nájera, Margarita Torres y Milagros Benítez en la web. Y en la producción, Augusto López, Elina Ferretti, Magdalena Bertrán y Delfina Venese.
Mañana, como siempre, nos encontramos a las 6:30 de la tarde en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?